La soledad es una constante en la vida de las personas que ocupan posiciones de liderazgo. A pesar de que los líderes y las líderes viven rodeados de personas y sirviendo a mucha gente, muchas de sus funciones solamente se pueden llevar a cabo en la soledad. Esto se debe a que el liderazgo no es nada más estar al frente. El liderazgo requiere meditación, análisis y ponderación. Si bien hay tiempos para estar al frente de un grupo, marchando, hablando, orientando, hay otros tiempos que uno tiene que estar a solas con su conciencia. El líder o la líder tiene que estudiar, prepararse, investigar. Y ser líder requiere integridad. Y la integridad requiere el autoexamen. Y el autoexamen necesita tiempo. El problema, mis hermanos y hermanas, es que la vida no se detiene. En ocasiones, quien es líder quiere, necesita retirarse a reflexionar, pero viene el problema, viene la crisis, viene la distracción, y hay que atender los problemas del pueblo, y hay que cumplir labores. Y la persona que ejerce el liderazgo no encuentra ese tiempo de meditación y análisis. Cuando eso pasa, los líderes se agotan, pierden la perspectiva, pierden efectividad, algunos hasta se deprimen y abandonan sus posiciones. La Biblia contiene innumerables historias sobre el tema del liderazgo y particularmente nos habla de líderes religiosos quienes sirvieron a Dios en tiempos de crisis. Tanto crisis personales como crisis nacionales. Y pudiéramos identificar esto con muchos ejemplos, porque en la Biblia se nos habla de la soledad del liderazgo en ocasión tras ocasión tras ocasión. Podríamos ilustrarlo con episodios de la vida de Moisés, de David o de Elías. Sin embargo, Jesús, quien es nuestro modelo de liderazgo por excelencia, también tuvo momentos donde podemos ver la soledad del liderazgo. Y hoy vamos a ilustrar eso con algunos episodios de la vida de Jesús. Lucas 9:51 es uno de los textos más importantes de toda la Biblia en general y del Evangelio según San Lucas en particular. Este pasaje bíblico habla de la decisión más difícil que jamás tuvo que tomar Jesús de Nazaret. El maestro Galileo entendía que tenía una misión especial que cumplir. Una misión que le había sido dada por Dios. Y esa misión requería viajar a Jerusalén, la capital de Judea, para enfrentarse ¿a quién? A las autoridades políticas y religiosas. Jesús tenía una misión y esa misión requería que le quitara la máscara a los líderes falsos que se estaban dedicando a hacerle daño al pueblo. Pero ese proceso de confrontación le iba a costar la vida. Aunque Lucas no narra lo mucho que seguramente Jesús sufrió y agonizó antes de tomar la decisión de viajar a Jerusalén, el Evangelio nos lo da a entender por medio de un recurso literario. Lucas, en tres ocasiones antes de este momento, nos habla de que Jesús pasó largo tiempo orando a solas y en ocasiones hasta toda una noche. Lucas 5:16 dice que Jesús se apartaba a lugares desiertos para orar. Lucas 6:46 dice que Jesús en una ocasión rompió toda la noche orando. Y Lucas 9:28, muy cerquita del texto que estamos leyendo, dice que Jesús tomó el círculo íntimo de discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, y les dijo, vengan conmigo, y se apartaron a orar. Y podemos inferir que Jesús estaba orando en preparación para esta decisión tan terrible que tenía que tomar. Lucas 9:51 dice que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro. Esa es una frase hermosa, de alto contenido poético. Describe la valentía de Jesús, quien le dio cara a la situación que tenía enfrente con valentía, con arrojo y con integridad. Un punto que no debemos olvidar, que no podemos pasar por alto, es que el texto dice que cuando se cumplió el tiempo, Jesús afirmó su rostro. Y les recuerdo algo que les he indicado en otras ocasiones. En griego hay dos maneras de contar el tiempo. Está el tiempo cronos, que es el que se mide con relojes, y está el tiempo kairos, que es cuando usted dice, ahora es el momento, es la oportunidad, es el momento adecuado. Jesús sube a Jerusalén en el kairos de Dios. En el momento adecuado, en el momento donde Dios dice, ahora es el tiempo. Y movido por la certeza de actuar en la plena voluntad de Dios, Jesús cancela todo compromiso y dice, ahora vamos a Jerusalén. ¿Y qué había de encontrar en Jerusalén? Una multitud que lo aclamaría con gozo, pero que después iba a decir, crucifíquenle. El liderazgo religioso tradicional del judaísmo normativo, que lo recibiría con desprecio y con desdén. ¿Quién es este y dónde estudió? ¿Y de quién es hijo? A la guardia del templo que lo iba a arrestar, al parlamento judío conocido como el Sanedrín, que lo juzgaría de manera ilegal. De manera ilegal. Al liderazgo político y militar romano, quien lo juzgaría de manera sumaria y lo condenaría a la muerte. Como todo buen líder, Jesús conocía todo esto e intuía el terrible costo de su viaje a Jerusalén, pero aún así afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y no debemos perder de vista que cuando una persona ejerce el liderazgo, hay muchas voces a su alrededor tratando de distraerle. Una vez Jesús toma la decisión, aparece un montón de gente que se atraviesan en el camino de Jesús, tratando de cada uno traer su problema, y no se dan cuenta que lo que están es tratando de sacar de foco al maestro. Algunos venían con sinceridad y otros venían porque tenían su propia agenda. Pero todos terminaron entorpeciendo la misión de Jesús. El caso más escandaloso es el de Juan y Jacobo, dos de los discípulos de Jesús. Y ellos responden de manera desmedida a una situación incómoda. Jesús estaba andando por la Samaria, por la región de Samaria. Y cuando la gente se enteró que Jesús iba camino a Jerusalén y que no era que venía para quedarse en Samaria, le dijeron, pues aquí no le damos hospitalidad, no se puede quedar aquí, en esta comarca. Y ofendidos, Juan y Jacobo tienen el siguiente intercambio con Jesús. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? No nos quieren recibir, así que baje fuego del cielo y que se mueran todos. Y Jesús viene y lo reprende y le dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Ustedes ven cómo se trata de entorpecer la misión de Jesús. Él viene a salvar y dos de sus discípulos le dicen, vamos a matar a esa gente. Y él dice, yo no vine a matar, yo vine a salvar. Nótese que la pregunta de los discípulos denota ignorancia, porque desconocían el carácter de Jesús. Cuando usted no sabe quién es Dios, usted dice cosas como esa. Es evidente que Jesús nunca hubiera deseado la muerte ni de los samaritanos ni de nadie. Y que Jesús jamás iba a usar el poder divino para la venganza, sobre todo por una tontería. Sin embargo, Juan y Jacobo le hacen perder el tiempo. Jesús sigue caminando y aparece un hombre que le dice con gran entusiasmo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús parece que intuyó que este lo que estaba era buscando fama y fortuna. Y le dice: ¿tú me quieres seguir? Pues te tengo una noticia. Hasta las zorras tienen guarida. Hasta los pajaritos del cielo tienen un nido. Yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Si tú me vas a seguir, es con sacrificio, no para ranquearte. Otro hombre aparece y le dice a Jesús: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Uno piensa cuando lee eso, bueno, que el papá se acababa de morir y él le dice: bueno, permíteme terminar el funeral y vengo. Pero eso no es. Él lo que está diciendo es: permíteme cumplir lo que dice la ley y estar en mi casa hasta que mi papá y mi mamá ambos mueran. Y después que yo termine de cuidarlos y que ya ellos estén descansando y ya yo no tenga esa obligación, entonces de aquí a allá, cuando eso pase, yo te sigo. En una situación parecida, en el libro del Quijote se dice: cuán largo me lo fiáis. Y Jesús le dice: pues mira, muchacho, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven y anuncia el reino de Dios. Porque si vamos a poner excusa, jamás vamos a cumplir la misión. Y el tercero responde de manera similar al anterior, diciéndole a Jesús: yo te sigo después que cumpla con todas mis obligaciones familiares. Y Jesús le dice: o sea, viniste, te comprometes, y después que te comprometes te quieres ir. Pues déjame decirte que ninguno que pone su mano en el arado y vuelve atrás es digno, es apto para el reino de Dios. ¿Cuál es la constante en todas estas historias? La misión. Jesús sube a Jerusalén porque tiene una misión. Jesús rechaza la petición de Juan y Jacobo porque se aparta de su misión. Y a los tres que querían y no querían seguir a Jesús a la misma vez, a los tres Jesús les recalca la misión. En tiempos de crisis, la fuente principal de inspiración de un líder es la misión. En tiempos de crisis, no podemos olvidar quiénes somos y a quién servimos y cuál es nuestro llamado. Peligros siempre habrán. Problemas a granel. Y voces que distraen cada día más. Y en medio de todo eso, el líder se retira en soledad, recuerda su misión y después afirma su rostro para cumplirla en el nombre del Señor.